Muy buenas amigos todos. Deseamos que la palabra de Dios penetre en nuestra alma una vez más y se lo pedimos al Señor así profundamente en nuestra alma. Se lo pedimos que se haga vida y que nosotros podamos sacar estos ejemplos, a través de estos ejemplos de la Sagrada Escritura y del Antiguo Testamento, nosotros veamos la providencia de Dios, veamos la grandeza de Dios, de ese Dios invisible que ha hecho el cielo y la tierra y que está con nosotros, que estaba de una manera como emblemática, por decir así, con el pueblo de Israel, pero ahí estamos todos y que Jesús quiso que el nuevo pueblo de Dios fuéramos nosotros, donde Dios habita con nosotros y nosotros podemos ser sus hijos. Pero veamos cómo se va expresando el Antiguo Testamento, y especialmente en el cuarto libro del Antiguo Testamento que estamos viendo, en el libro de los Números, por el capítulo 14. Y estábamos viendo allá por los versículos 15 al 19, por ahí del 13 al 19, cómo Moisés le estaba diciendo a Dios, porque había dicho, había expresado como por una maldad del pueblo, porque el pueblo blasfemaba de Dios, que le iba a destruir. En cierto sentido, pues aquí está expresado la grandeza de Dios y la maldad del pecado, porque era una blasfemia muy grande, porque atribuyen a Dios como todas las maldades que les están pasando, y que sobre todo la salida de Egipto, que había sido como el hecho salvador de Dios, el hecho grandioso para el pueblo, para la historia del pueblo de Israel, pues dicen que eso ha sido muy malo, y que eso es llevarle a una muerte, y a una muerte violenta, no a una muerte tranquila que podían tener en Egipto. Y por eso, para expresar de parte de Dios esa maldad, ese pecado, esa blasfemia, que es hablar contra Dios, expresamente contra la bondad de Dios, la grandeza de Dios, entonces Dios pues promete pues que va a desaparecer el pueblo. Entonces Moisés pues intercede ante Dios, y entonces intercede como otras veces, poniendo un argumento principal, pues la historia, lo que ha hecho, la fama de Dios. ¿Cómo va a quedar mal Dios ante los egipcios y ante otros que van a decir, mire para qué les ha sacado de Egipto, para dejarles morir? No, se tiene que demostrar la fuerza de Dios, la grandeza de Dios. Entonces, pues, Moisés le hizo, muestra tu gran fuerza como lo has prometido. Y le dice que el Señor le llama a él, que es paciente, misericordioso, que perdona tantas veces, pues perdona una vez más la culpa de este pueblo. Y el Señor le contesta, en el versículo 20, que es donde llegamos sobre todo, le contesta que le perdona, pero va a hacer un escarmiento para que aprendan las futuras generaciones, y que van a pasar mucho tiempo por el desierto, van a dar un rodeo y van a estar 40 años en el desierto. Bueno, ya llevaban un par de años, así que ya los 40, pero es un número emblemático, un número simbólico, algo representativo de los 40 años del desierto, y que van a morir casi todos. Bueno, de hecho, pues esto es muy probable, porque un pueblo grande, varios cientos por lo menos de personas, caminando 40 años por un desierto, pasándolo mal, muchas estreses, pues es normal de que muriesen pocos, muriesen que la mayoría, pocos fuesen los que sobreviviesen. Bien, y entonces, como en realidad los que sobrevivieron fueron dos hombres muy buenos, como eran Josué y Caleb, entonces Dios dice que a todos les va a destruir, menos a estos dos. Sí, a todos los mayores de 20 años, porque los niños no, los niños pues seguirán. Es natural, pues los niños de que entonces tendrían 10 años, pues después de 40 años ya tenían 50. Y después de tantas apreturas, después de tantas dificultades, un hombre de 50 años o 60, pues ya está muy, muy averiado. El hecho es, y mucho más Moisés, que era más anciano, el hecho es que esto se ve como un castigo de Dios, y todo es para expresar la presencia de Dios, y cómo Dios castiga a los malos y premia a los buenos. Es decir, el aprecio del bien. Es decir, el mensaje que se quiere dar es cómo hay que apreciar el bien. Y hay que, pues diríamos, despreciar totalmente el mal, el pecado. Y aquí pues sigue hablando pues de cómo llegarán vivos Caleb y Josué, ellos solos, y todos los demás quedarán allí muertos. Pero sobre todo, mueren rápidamente aquellos que habían ido explorando y habían sido los cabecillas de miedosos que querían volver a Egipto. Esos son los que primero murieron. Y aquí está en el versículo 36, etcétera, en cuanto a los hombres que envió Moisés a explorar la tierra, esos enseguida fueron fulminados, murieron fulminados ante el Señor, porque habían incitado a toda la comunidad, desacreditando la tierra. Ellos fueron los principales culpables, y la gente sencilla pues le siguió. Y luego Moisés comunicó a todos los israelitas estas palabras, y el pueblo hizo gran duelo, dice en el versículo 39. Esto sí que es interesante, porque el pueblo se había apartado de Dios, pero por medio de Moisés y por medio de las expresiones de Moisés y de que Dios les perdonaba, el pueblo se arrepintió, hizo duelo, y entonces ya estaba en paz con el Señor. El mensaje de Dios para nosotros está bien claro. Muchas veces le ofendemos al Señor, pecamos, pero sabemos que si queremos alegrarnos, basta con pedirle perdón al Señor y decirle: perdóname, Señor, y podré alegrarme.
Perdóname, Señor, y podré alegrarme. Perdóname, Señor, perdóname.
Tú que siempre estás dispuesto
del libro de los números. Aparece otra escena también en que muchos cometen pecado y por lo tanto merecen un castigo. Resulta que ahora el pecado no es desconfiar, sino es la presunción. De hecho, a Moisés había dicho que tenían que caminar. Es decir, ahora tenían que aceptar esa voluntad de Dios, que era seguir un largo camino. Pero no, algunos pretenden una valentía humana no confiando en el Señor. Y por lo tanto desobedecen atacando, yendo a una guerra que no, a la cual no estaban, para la cual no estaban destinados. Bueno, el hecho es que sufrieron una derrota y luego pues lo achacaron a todos esos pecados que habían hecho y toda esa presunción, y muchos pues habían aceptado pero no aceptaban el que tuvieran que ir un largo camino según lo preceptuaba el Señor. El hecho es que aquí nos hablan de que al día siguiente pues subieron a un monte y entonces pues vieron que estaban los enfrente los amalecitas y los cananeos. Pero Moisés les dijo que no fuesen a la batalla, porque se habían apartado de Dios, y Dios no estaba con ellos, y por lo tanto no iban a vencer. Pero ellos se empeñaron en subir a la cima del monte, mientras el arca y Moisés estaban quietos en el campamento. Bueno, pues los amalecitas y cananeos que habitaban en la montaña bajaron y los derrotaron y desbarataron el ejército de los israelitas. Bien, esto es una de esas lecciones que nos da la Biblia para saber que hay que seguir siempre el camino que Dios enseña, y que a veces será pues un camino duro y otras veces será un duro siempre, más o menos, pero quiero decir duro en el sentido de violento, de batalla, y otras veces de suave, de tranquilo, de ir caminando por los caminos de la vida. Y continuamos con el capítulo 15. Este capítulo es un poco extraño aquí el hecho es que está hablando de una historia, un acontecer por el desierto que luego seguirá más adelante, y de repente aquí en medio pone este capítulo que son ofrendas y libaciones. Es decir, es un capítulo de cosas que tienen que hacer, parecido a lo del Levítico, mucho del Levítico en otras partes que ha habido, otros capítulos que ha habido anterior, de cosas externas, de esas cosas que más bien son hechas y puestas por los sacerdotes allá de los años 500 o por ahí antes de Jesucristo, cuando estaba en todo su esplendor los sacrificios en el templo, etcétera. Y además con ofrendas precisamente que no existían en el desierto. De todas maneras, no son para hacerlas en el desierto, porque dice aquí, el Señor habló a Moisés, di a los israelitas, cuando entren ustedes en la tierra que yo les voy a dar para que habiten. Es decir, son cosas para que hagan después en la tierra donde van a estar, y no al principio, sino ya después, porque se habla de muchas cosas que son producidas por el campo. Es decir, de los sacrificios, antes se insistía sobre todo en animales, porque las personas eran nómadas, ganaderos, por decir así, de ganado pequeño, sobre todo, de ovejas, etc. Pero ahora ya se insiste más en cosas de agricultura. Juntamente con animales que se ofrecen, tienen que ofrecer pues cosas de harina amasada, es decir, diríamos panes y aceite y vino. Y se habla mucho de esto, y todo es claro, para sacar el aceite, el vino, pues sobre todo hace falta estar quietos en una tierra, y estar pues habitando esa tierra y haciéndola producir como en plan de agricultura. Algo digno de notar aquí en este capítulo 15 es ya por el versículo 22, cuando habla de pecados que se pueden hacer por inadvertencia. Es decir, hay cosas, pecados, que son hechos a conciencia, malos, y de los cuales se ha hablado algunos, y se seguirá hablando, y pecados, pues, hechos por inadvertencia, que uno no se ha dado cuenta, quizá. Entonces, por estos, sobre todo, que son pecados más bien, diríamos, iba a decir litúrgicos, en que de inadvertencia en el culto, pues estos se perdonan fácilmente, pero hay que expiarlos. Es decir, hay que ofrecer alguna oblación a Dios para expiar hasta esos pecados por inadvertencia. Luego ya se hablará de un pecado de conciencia, que es una violación del sábado. Lo del sábado sí que estaba ya bien preceptuado y externamente, de manera que ya todos sabían cuando llegaba el sábado que no podían hacer trabajos, y resulta que sorprenden a un israelita, a un hombre recogiendo leña en sábado, cosa que estaba prohibido, porque ya sabían que estaba prohibido. Bueno, son cosas puestas para aquella civilización, porque había que dar un escarmiento y había que, diríamos, pues que a las demás personas se les metiera bien por los ojos para dar culto a Dios, pues ellos veían que tenía que ser así, porque si no, eso de dar culto a Dios y al mismo tiempo pues hacer las labores que normales de otros días, eso no parecía que era verdad. Y de hecho tenían muchas razones, claro que a veces exageraban mucho en algunas cosas, y aquí pues vemos, a nosotros nos parece una exageración, a lo mejor fue una exageración que está puesta aquí precisamente como algo, una narración, diríamos, de exponer fuertemente lo que significaría un escarmiento, lo que significaría que todas las personas se dieran cuenta, nada menos que de parte de Dios. Bueno, llaman siempre de parte de Dios, bueno, eso así, que había que matarle a esa persona, había que apedrearle. Porque había, claro, lo importante no era solo porque había faltado, sino que había dado un mal ejemplo. Y entonces, pues eso sería causa para que, si no recibe un castigo fuerte, para que otros muchos pues faltasen también, y entonces el culto a Dios pues quedaría prácticamente nada. Lo que pretendía el autor era que las personas tuvieran deseos de la casa de Dios, de estar con Dios, de modo que pudieran decir con el Salmo 84, qué deseables son tus moradas, Señor. Seguimos en el capítulo 16, donde hay de nuevo conflictos, y conflictos muy grandes, muy tremendos. Quizá el efecto de estos conflictos es afianzar a Moisés en su autoridad y mantener el rumbo hacia la tierra prometida. Pero los castigos luego van a ser duros. Y estos conflictos son porque hay algunos de los levitas que tienen envidia de los sacerdotes. Sí, tienen muchas cosas que hacer junto al altar de Dios, con las ofrendas que traen la gente, ayudándoles, pero no son como los sacerdotes. Los sacerdotes tienen algo mejor y tienen túnicas especiales, vestidos y tantas otras cosas, como tienen Aarón y sus hijos. Y entonces estos se quejan. Como digo, lo principal es la envidia que tienen. Y bueno, se rebelaron contra Moisés algunos de los de la tribu de Rubén y otros de los de levitas. Especialmente era Corá, uno el que era más contrario. Y bueno, aquí hay una porfía entre varias cosas, y la respuesta es que Dios es el que elige y el que consagra, es el que tiene derecho a llamar para que uno se acerque, para acercarse a oficiar precisamente. La razón que daban los insurgentes es que Moisés mismo había dicho que todo el pueblo era sacerdotal, todo el pueblo era sagrado. Entonces, si todos son sagrados, ¿por qué esa distinción es de los sacerdotes? Bueno, pues Moisés lo único que puede hacer es allá pedir algo para que Dios sea el que decida, y el que decida a su manera, a la manera de juicio, y por eso pues manda que muchos enciendan sus incensarios, que era una forma, dicen algunos entendidos, una forma de sartén con un mango largo, se sujetaba un recipiente metálico donde se echaban las brasas y el incienso, y entonces cada uno de ellos iba a tener esta, diríamos, esta vasija de incienso, para ver luego cuál era ofrecido, diríamos, cuál aceptaba Dios o cuál negaba Dios por medio de fuego, que solía ser la manera de cómo Dios dictaminaba sobre estas cosas en plan de juicio. Moisés les dirá que ciertamente todo el pueblo es santo o consagrado, pero no de todos acepta el Señor la oferta del incienso, porque depende de cómo estén preparados. Bueno, aquí hay un poco de revuelto, la verdad. Dicen los entendidos que es que como había diferentes versiones, aquí el autor como que mezcla tres rebeliones diferentes. Aquí hay una primera rebelión de 250 personas que son diferentes, no son de los levitas todavía, que son de los de la tribu de Rubén, que van contra la autoridad de Moisés, y por eso dicen no subimos, que luego se los tragará la tierra. Luego están los de los levitas, que quieren ser sacerdotes, y así luego todavía hay otros que están protestando porque les había prometido Moisés que iban a ir a una tierra que mana leche y miel, y allí estaban en medio del desierto, y para eso preferían la tierra de Egipto, que empiezan a decir que allí sí que manaba leche y miel. Bueno, aquí está un poquito mezclado, quiere poner aquí todo tipo de conflictos, de rebeliones que tenía Moisés, el hombre más sufrido de la tierra, como había dicho. En el versículo 20 aparece cómo la gloria del Señor se mostró a todos los reunidos, y entonces el Señor le dice que aparte a los rebeldes, porque se les va a consumir el fuego. Entonces Moisés se pone en oración, de nuevo como en otras ocasiones intercede. La súplica da a entender que teme la destrucción de toda la asamblea y que el culpable solo es uno. Pero Dios dice que se aparten todos de las tiendas de estos, los tres más revoltosos, diríamos, más insumisos, que eran Coraj, Datán y Abirán. Y a estos, cuando ya toda la gente se han apartado de ellos, a estos tres con sus familias, se les traga la tierra, porque se abre a sus pies como si fuese un gran terremoto, y se hace ese milagro, pone aquí precisamente, pero si el Señor nos hace un milagro, si la tierra se abre y se los traga con lo suyo, es decir, que Moisés lo dice antes, si no pasa nada, es que ellos han tenido razón, pero si se los va a tragar la tierra, es que no han tenido razón, y entonces, ante el pueblo, pues se hace ese escarmiento grande, y ante el pueblo siempre va a reconocer que Dios es el dueño de todo, el dueño de la tierra, y tiene que ser el dueño de nuestros corazones, y aquel que se pone en sumisión ante Dios, ese es el que va por el camino recto de esa salvación, que llegará un día que para ellos el símbolo es llegar hacia la tierra prometida. Y el castigo o escarmiento no fue solamente para los cabecillas principales, como eran Coraj, Datán y Abirán, sino también para aquellos 250 hombres que se habían atrevido a querer ser como Moisés o como los elegidos, porque decían que eran, pertenecían al pueblo santo de Dios. Y bueno, Moisés les permitió que llevasen su incensario para ver si eran aceptos a Dios, pero como había sido una rebelión contra la autoridad de Moisés, que al fin y al cabo era contra la autoridad de Dios, pues también dice que bajó un fuego y les consumió a todos. Y así termina este capítulo 16, diríamos que es una historia terrible, de consumir la ambición, eliminar a los revoltosos. Dios quiere que la marcha continúe bajo la guía de su siervo fiel, que al fin y al cabo es como la guía suya, y Moisés es su verdadero representante en aquel momento. Los que se habían rebelado, pues habían muerto, pero allí quedaban todos aquellos incensarios. ¿Qué se hacía con aquello? Bueno, pues luego en el capítulo 17 dice que no tenían por qué consumirlo, sino que era algo como sagrado, porque al fin y al cabo habían sido consagrados por el fuego celeste y por una muerte de expiación y por haber servido para un juicio de Dios, lo que ya no se pueden dedicar para oficios profanos, usos profanos. Entonces manda pues que se vayan, que se unan al altar, que se apliquen al altar para que sea como un recuerdo, para que todos aquellos que vean recuerden lo que había pasado y sean dóciles a la obediencia de Dios y aquel que en aquel momento le representaba, que era Moisés. Pero no terminan las protestas, porque ahora el pueblo protesta de que Moisés está matando al pueblo. Esto ya estamos en el capítulo 17, ya por el versículo 16, el versículo 6 más bien, en que la gente se queja de que está matando al pueblo y se forma un motín grande, y tiene que interceder. Ahora sí que tiene que interceder el Señor, porque Dios está, pues como humanamente hablando, porque así se pone de manera humana, deseoso de que aquel pueblo que tanto protesta sea exterminado. Pero Moisés intercede, y aunque muchos son anulados, podríamos decir, mueren muchos, sin embargo, esa intercesión y esas ofrendas que hacen, pues salvan a muchos, porque Moisés sigue siendo el gran intercesor entre Dios y la humanidad, en ese momento símbolo quizá de Jesucristo, cuando le puede decir: desde el hondo te grito, Señor, escucha mi voz. Acepta esos sacrificios que hace y esos holocaustos que ofrece Moisés, porque ve la buena voluntad de este hombre, no solo de Moisés y Aarón, de los que están con él, y perdona a aquel pueblo que le había ofendido, como así también nosotros cuando intercedemos, cuando le invocamos, cuando le suplicamos al Señor. Pues bien, amigos, deseosos de que podamos invocar muchas veces al Señor, aunque le ofendamos, aunque le ofendan otros, que Dios escucha nuestra plegaria. Así pues, hasta el próximo día. Adiós a todos.
Cuando me agobia el dolor.